Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira una bolsa!
Campo del Gas.
Qué bonito es poder compartir minutos. Lástima que son pocos, porque entre bloque y bloque nos da poco tiempo, pero qué bonito es compartir minutos de boxeo con un aspirante a campeón del mundo. Que vamos a ver si tiene más oportunidades de serlo. Ojalá que sí. Claro. ¿Qué tal, director? Buenas noches.
Estupendo, buenas noches.
La vida es una broma. ¿Ha traído usted un libro que se llama La vida es una broma?
Sí, es un libro estupendo.
¿Pero es de boxeo?
Sí, todo, totalmente. Es como la biografía de Tony Martillo Ortiz, desde que empieza, y de José M. Gala, al que no conozco, pero el libro es estupendo. Porque no solo
pues es un libro
biografía.
Que se lee en una tarde, además,
sí,
¿no?
Sí.
Por el tamaño.
Se lee muy rápido. Pero además hay el estudio de una época en España, él habla de la época de oro del boxeo, donde, claro, se pega con Perico, con todos, ¿no? Claro. Y cómo ganó este tipo el Campeonato de Europa en Estambul, ¿eh? ¿Te acuerdas que lo comentamos?
Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Cuando decías aspirante al Campeonato de Europa, no te referías al director, ¿no?
Bueno, el director...
El campeón del mundo.
A mí se me ha pasado ya. Se me ha pasado ya. Sí, sí.
Bueno, pero la categoría de veteranos...
No, no, puede que veteranos.
Puede que te diga un crocheto, un
veterano gistao.
Eso, que vaya gistao. Oye, Tony Martillo Ortiz, que si no recuerdo mal, lo noqueó Perico Fernández en el campo del gas. Sí. En el campo, en pelea que vimos en Televisión Española. Para...
Yo la vi en el campo del gas. En curiosamente, esta persona, al que no conozco de nada, dice, fue un cao terrible. Claro. Dice, de esos que dice Garci que te hacen como sentirte mal porque te gusta el boxeo. Y es verdad, te hacen sí, un poco, sí, te sobrecogen, ¿no? Fue terrible.
Terrible, yo me hago. Yo lo estaba viendo en casa.
Esa pelea era una pelea por el título, ¿eh?
Eso, ahí dio la impresión, los que conocíamos un poco al Martillo Ortiz, que era, pues bueno, para pegarle no era que fuera excesivamente complicado, pero para hacerle daño, digamos nada, derribarle al Martillo Ortiz, bueno, se le tendría que dar con una bomba de neutrones o algo así, una barbaridad. La capacidad de encaje.
Y de los más valientes.
Valiente, granítico.
Que lo he visto.
O sea, y un boxeador, además, estéticamente. Ganó
el título en Estambul, ante 25.000.
Femal Kamasi.
Kamasi, fíjate tú.
25.000 personas en Estambul, y ahí fue. Y pensaron, claro, es que tiene una pinta así, de un poco esmirriado, así, poco, así largo.
Y como,
calvete. Claro. Calvete, o sea, feillo, el bueno. Pero tenía. ¿Sabes qué, no?
Sí. Arrestos.
Francamente.
¿Eh?
Dosis habla, de testiculina para exportar.
Y habla este José Gala de las peleas en el Gran Prix de Barcelona, cuando empezaba su carrera, cuando estaba, como estaba en Suiza, y se metió en alguna bronca callejera, y entonces le echaron. Las autoridades, la policía, lo echaron de Suiza. Que hubiera cambiado su vida, se hubiera quedado allí de otra forma. Estaba trabajando en un taller.
Hubiera trabajado en un banco allí. Seguramente luego.
Sí, pero es fantástico porque cuenta muy bien lo que eran aquellos años y además con los acontecimientos sociales de la época. Bueno, y cómo él va subiendo poco a poco su carrera. La época dorada de Carrasco, de Legra, de todos estos, donde él estaba. Habla del campo del gas, de las peleas que se celebraban allí, los títulos. Bueno, y es estupenda y además es un libro breve, pequeño, como le gustaban a Italo Calvino,
que sí.
Se leen casi en un día, ¿no? O en una tarde. Y yo lo recomiendo a todos los aficionados del boxeo y a los que no son aficionados. José M. Gala. Es una maravilla este libro y además
pues muy bien.
Difundirse.
Empezamos hablando de literatura. Me ha sorprendido, Jaime, después de hablar con Ángel Moreno o mientras hablábamos, que tenga esa rabia metida dentro todavía, porque yo trataba de decirle, joder, pues si has disputado un campeonato del mundo, que eso no lo hace mucha gente.
Muy poco, ¿eh?
Sí, pero no sé. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas
Hola, noches. ¿Qué tal?
Hace 5 días estabas en el Copper Box Arena de Londres.
Eso es.
Peleando por el título mundial.
Hace 5 días estábamos allí y, bueno, pues no salieron las cosas como planeamos.
Pues cualquiera lo diría, viéndote la cara, que has estado peleando por un campeonato del mundo, porque estás intacto.
Sí, no, físicamente muy bien.
Estupendo.
No hay ningún... No hay ningún resto de la pelea ni nada.
Pero ¿sabes lo que le pasa a Ángel? Cuando se extrañaba un poco Joseba, dice, eso se llama la rabia de un campeón. O sea, si otro cualquiera hubiera dicho, bueno, tal, no sé qué, pero si él está rabioso. Eso le pasa a la gente que se ve cerca y que por fas o por nefas y tal, no terminas de dar ese último paso que te lleva a la gloria, ¿no? De ser campeón mundial, ¿no?
O sea, lo que es disputar el título del mundo.
Claro,
Folledo no lo ha podido hacer, ni Galeana, ni... No disputaron en una pelea por un título del mundo.
Pero a ti no te vale, ¿verdad, Ángel?
De verdad que no.
Pues otra ocasión.
Está bien, yo entiendo. Además, el público, el grueso del público en general, has hecho un campeonato del mundo, has ido aquí, has disputado esto, mira qué oportunidad, digo, ya. Pero no, de verdad que no es una cosa para mí el ir, pelear, disputarlo. No, pero eso ha aguantado todo el round, digo, pero qué mérito tiene eso, no. Olvidaros, hay que ganar, no hay otra. Y claro, teníamos esa esperanza sabiendo lo difícil que es, que pelear fuera, que
es
hay...
Que era un poco meterte en la boca del lobo. Vas a Londres a pelear con un inglés, con un juez inglés, con todo el público a favor de él, y dices, joder, es que...
Sí, claro. Bueno, pero de verdad que teníamos para ganar. Lo único que, bueno, a lo mejor nos equivocamos de estrategia o no supimos ejecutarla bien, o bueno, pues...
¿Por qué dices eso? ¿Por qué crees? Porque ¿cómo habéis preparado? Bueno, para empezar, Charlie Edwards es un boxeador de alto nivel, ¿no?
Uh-huh. Y el mundial. Nosotros tenemos sparring con él, que de hace un par de años, y los sparring son muy parejos. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos planteamos esa situación. Vamos a hacer el combate, va a ser un combate en el que va a estar muy parejo, pero que van a caer todos los rounds de su lado, porque es un chico que tiene una carrera larga amateur, que boxea muy bien a la hora de puntuar. Y yo compitiendo con él en las sesiones que teníamos anteriormente, pues era todo muy parejo. ¿Qué ocurre? Nos planteamos la situación desde aquí, llegamos allí, él va a estar rápido, no va a querer absolutamente nada, solo va a querer tocar y marcharse, y nosotros vamos a estar en ese juego de quién toca a quién. Y claro, pensamos, esa no va a ser la manera. Vamos a lucir bien, va a ser un combate muy bonito, para el público en general va a ver que Ángel Moreno tiene un nivel para estar ahí, pero nos vamos a poner con la mano vacía si no era el plan. Entonces, sopesamos y dijimos, bueno, pues vamos a montar una guerra, vamos a montar allí un infierno, vamos a ir a por él, vamos a desgastarle, vamos a dejar que tire, porque sí que sabíamos que él no era tan fuerte como nosotros. Bueno, a la vista veis que no hay nada y estuve casi toda la pelea presionando y bloqueando golpes y... Pues sabíamos que él no podía dañarnos a nivel de decir, oye, que cuidado con coger muchos golpes. Que te vas. Bueno, sabemos que eso, pensábamos, a lo mejor luego, bueno, igual que pensábamos que podíamos ganar, al final nos ha ganado, pues, pero bueno, pensábamos que no, y montamos la guerra a partir de 6, 7, 8, él empezará su pequeño bajón físico, no le va a quedar más remedio que pararse a pelear conmigo, y ahí es donde creemos que él no va a tener ninguna posibilidad. En el momento que nos paremos y empecemos a cambiar palos en una distancia en la que él ya no tenga ese recorrido de pierna, esa movilidad, ahí es donde viene nuestra baza. Problema que, bueno, o no, como digo, o la estrategia finalmente que pensamos no fue la adecuada, o no supimos ejecutarla bien, y bueno, pues de ahí esa rabia, porque ya te planteas el decir...
Porque él que hizo que no esperabais.
No, hizo todo lo que esperamos, pero pensábamos que poco
iba
a poco...
Iba a bajar un poquito
el punto... Sí que es verdad que intentábamos llegar abajo y él estuvo listo en cuestión de que cuando llegamos al clean y llegamos al momento en el que había que cambiar palos, él agarraba, metía la cabeza, me agachaba, el árbitro evidentemente inglés, claro, se lo consentía todo y claro, ahí es donde estábamos en el punto en el que íbamos a empezar a mellar, a picar esa roquita poco a poco para llegar al final de la pelea con esas opciones y luego al fin y al cabo, bueno, pues ya te preguntas, joder, al final ha terminado la pelea, no has lucido como podrías haber lucido... Y al final no ha llegado a esas opciones y ya te planteas, joder, podríamos haber planteado la pelea de otro modo y a lo mejor hubiese salido mejor, pero claro.
Sí, pero pasado, de otro modo.
A toro pasado muy
podría haber salido peor también, nunca se sabe.
Claro. Exacto, nunca se sabe.
Es que es muy importante la estrategia.
Sí, es verdad.
Esto que estás contando le pasó a Jonfer cuando estuvo en Estados Unidos y perdió. Esperaban que el otro iba a ser atacar o no sé qué, el otro dijo, no, y como dices tú, yo toco y me voy, y puntúo, claro. Y
muchas veces Jonfer,
acuérdate, se quiso ir a por él, los tres últimos.
Nuestra experiencia, la experiencia que yo he tenido... Las tres únicas derrotas que tengo, las tres son fuera de España. ¿Y qué ha ocurrido? Que hemos empezado a boxear normal, un combate muy parejo en el que tanto en Ucrania con Dalakian, que ha sido campeón mundial, tanto con Mason, que campeón europeo y luego hizo disputa el mundial, y Charlie Edwards, que es un mundial, empezamos a boxear, el combate muy parejo, pero claro, los asaltos, ya sabemos...
Ante la duda,
van cayendo de su lado. Cuando nosotros cambiamos la estrategia y fuimos a liarnos a
a la bronca, cuando llega el 12 se ha escapado. Dice, uy, si le hubiese montado la bronca antes, si no hubiese lucido también, pero...
Si no se sabe, porque
entonces, claro,
sí, es,
tú sales a pelear y cuando te das cuenta, el sexto asalto te lleva 6 puntos.
Eso es.
Ha puntuado 10-9, es que es muy complicado.
De todas formas, este Mundial deja muchas cosas, como por ejemplo que no fuiste a una boda de uno de tus mejores amigos.
Pues, ¿no? Eso fue alucinante. Cuando me llamaron, fue una anécdota muy buena, porque me llamó Zardaín y me dijo... Oye, Ángel...
Que es el manager de Maravilla Box.
El manager de Maravilla Box, Oscar Zadaín, me llamó y me dijo... Oye, Ángel, que el día 23, ¿qué tienes que hacer? Y digo, pues tengo la boda de uno de mis mejores amigos. Digo, además, uno de mis mejores amigos. Y se casa uno de mis mejores amigos. Y dice, pues no vas a poder ir. Y digo, bueno, eso lo vas a decir tú. Digo, ¿cómo no voy a poder ir?
Como claro, no tengas algo muy bueno...
Digo, claro que voy a ir. Y me dice, no, de verdad, que porque es que por esa fecha íbamos a disputar el 31 de marzo el Campeonato de España. Y digo, una semana antes, yo voy a ir a la boda, por la tarde...
No bebo,
voy a...
No bebo, no como nada que no deba comer, claro, o sea,
normalmente nunca bebo, o sea, que... Digo, pero yo voy a la celebración, doy mi celebración, estoy con mi amigo, y prontito, 11:30, me
retiro.
Y ya está. Y digo, no, claro que voy a ir. Y me dice, no, de verdad que no vas a ir. Y digo, bueno, solo dirás tú, yo voy a ir. Y me dice, no, que disputas el Mundial en Londres. Digo, pues va a ser que no voy.
Vas a tener razón.
Pero tiene cosas buenas, como que la abuela Dolores cogió un avión.
Joder, eso es
algo. No lo sabías tú que iba a ir tu abuela allí.
No sabía que iba a ir. Porque...
¿Y te la encontraste allí?
Claro, es que mi abuela lleva 30 años con un hombre que... Bueno, mi abuelo falleció el hombre hace... Bueno, yo no había nacido, o sea, hace 40 años. Ella luego rehizo su vida y, claro, y con el hombre que está ahora malito, uh-huh, y claro, se tiene que quedar con él a cuidarlo. No había opción de que mi abuela pudiese ir, y cuando en el pesaje salgo de pesarme, yo deseando de beber, sí, subo para arriba y veo
se
que
parece, está... Se parece a mi abuela.
Joder, las inglesas cómo se parecen a la yaya Dolores, ¿no?
Y ya cuando la veo digo, ¿qué hace aquí esta mujer? Y la pobre me empieza a tocar la cara, que sí, no había visto nunca en un pesaje. Claro.
Tan delgado.
Me empieza a tocar, empieza a llorar. Digo, ¿pero qué te pasa, abuela? Dice que está muy delgado, hijo. Yo no me
había visto. Seguida recupero.
¿Estuve en el combate y todo luego?
No, en el combate no llego. Mi madre sí, que mi madre no ha ido nunca. Y tampoco
así
había...
está bien, ¿eh?
Mi madre nunca había cogido un avión. Nunca en su vida. Ella le tiene pánico a los aviones. Y bueno, por este evento ella fue capaz de coger un avión y así estuvo en el combate. Lo pasó mal porque, bueno, las madres ya sabéis...
Claro.
Pero es verdad que, bueno, eso sí que... Sí. Bueno, fui capaz de mover a 200 personas de aquí a allí.
Sí, buen cirio montaron en el pesaje, por cierto.
No, sí, en el pesaje. Y la pelea era un escándalo, como
bueno,
se escuchaba.
Y porque no lo habéis visto las salidas, lo hiciste una salida normal, ¿no?
Claro, no pudimos allí porque allí porque son muy...
Las salidas que tiene, un día que me la encuentro, digo, ¿esto qué es? Y era desde la escena esa de El silencio de los corderos, sí, que sale el doctor Aníbal Lecter, que
con la máscara
lo
aquella,
van a trasladar
en un carro.
Y era esta.
Una camisa de fuerza.
Una camisa de fuerza en un carro, sus colegas ahí vestidos ahí de loqueros.
Y
policías y tal, no sé qué. Y este, digo, ¿y este quién es? Digo, este es Angelín Moreno y tal. Yo no me lo puedo creer. No, qué creatividad, un rato.
Bueno, es importante, yo creo, hacer un poco de show, que la gente, cuando paga un boleto, pues quiere ver también un espectáculo, aparte del boxeo, a todos nos gusta.
Sí, está gracioso.
Claro que sí.
Intento contribuir con
¿qué ellos. ¿Qué música pusieron?
La del silencio de los corderos. Claro, la de música de la banda sonora de la película.
Sí, sí.
¿Y ahora qué haces? ¿A esperar o qué?
Bueno, ahora vamos a ver.
¿Queremos... ¿Ahora disputas el título de España?
No, ahora vamos a ver qué es lo que ha conseguido.
Pues ha abierto una posibilidad, a lo mejor, ¿no? Porque hay un chico español que se llama Juan Inostroza, que ha ganado el campeonato de la Unión Europea.
Sí, porque, de peso de...
Sí, porque el de Europa también está vacante,
está
¿no?
Está vacante, entonces...
Bueno, tú seguro que vas a quedar bien clasificado, ¿no?
Estaremos ahí arriba, entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo se mueve en estos días ese tema. Y,
que te digo todo esto, Ángel, porque te veo con un... O sea, hay gente que dice, no, tengo ganas de descansar, tomarme un tiempo.
Si pudiera, la semana que viene...
Está como un león enjaulado.
Eso digo, tenías que disfrutar el título de España el 31. Adelántalo.
Tenemos una sensación amarga por todo lo que ha pasado y solo deseo de verdad...
¿Y Tinín qué dice?
Bueno, Tinín está en la misma que yo. Es una cosa que hemos preparado, que al final al cabo... Preparas una estrategia y, bueno, pues al fin y al cabo, pues
sí,
no salió como esperábamos. Es una pena, porque luego encima ahí me queda la cosa de que dijo un programa que tanta gente lo ha visto que dijo, joder, y al final no ganas, porque al final no se pudo ganar, pero joder, tampoco luces bien como podía haber lucido yo. Y dices, joder, te queda ahí, tienes ahí ese. Estoy deseando que ya
me digan, oye, mañana subes con este y aquí, deseando de subir para ver si sales europeo, que si otra vez tenemos opción de hacer europeo y lo ganamos, nos ponemos otra vez en cualquier momento, sí, para disputar, claro, otro cinto mundial que
porque la, bueno, hay que decir, no, que claro, baja, porque tú tienes 35 años, pero que lo que decimos muchas veces, sí, no es que
un chaval,
eso es que los 35 años también ahora de un boxeador como que no bebe, que hay gente que se cuida, está en plenitud, que la gente dice, bueno, 35 años, pero tengo que no son 30, son cuántas peleas, cuántas derrotas, cuántas batallas, no, eso es lo que hay que saber.
¿Cuándo me puse los guantes?
Claro. Yo y tarde, claro, ¿no?
En la época de Tony Ortiz, con 30 años ya eras mayor para boxear.
Claro, hombre, claro.
Ya está 29, claro. 30, ahora con 30, pero vamos, es el mejor momento. Fíjate si hay campeones con 37, 38.
Antes de que se me olvide, que es interesante lo que va a decir Ángel, de cuándo empezó, que empezó tarde, leí hace poco que Harry Greff, aquel campeonísimo y tal, hacía 45 peleas al año.
Qué barbaridad.
Al año. Ganó un año, estuvo, ganó las 45.
Qué bárbaro.
Las 45, ¿no? Estamos hablando de uno de los grandes, hablando del año 1919.
Casi semanalmente.
Exacto. Cada 8 días, claro, salía la... Prácticamente...
¿No entrenaban?
12 o 15 saltos.
No entrenaban, boxeaban.
Claro. No entrenaban. Bueno, eso decía Chávez también, ¿eh? Que él prefería, ¿eh? Dice que lo estaba tanto entrenar y digo, yo prefiero
yo
ir a la pelea, directo, sí, entrenar, claro, porque me canso. Claro. O sea, bueno, hay que entrenar porque hay que pelear. Entonces, sí. Entonces, si no...
Bueno, venimos del fin de semana en el que...
Decíamos que empezaste muy tarde,
tarde,
¿no?
Sí,
¿no?
A los...
27,
¿no?
No, pero a los 27 entré al gimnasio y dije, hola, me llamo Ángel Moreno. Sí.
Buenas.
Me gustaría empezar a boxear y
te miraron si raro.
Me gustaría pelear. Y me dijo Tirín, uff, vamos, a los 2 meses estábamos peleando, al año debutamos de profesional y no llevamos un año de profesional y ganamos el Campeonato de España. Entonces... Todo así, así.
Claro.
Estoy acostumbrado a que me digan, viejo, desde que me puse los guantes ya la veo.
Sí, sí, sí.
Pero cuando tenías 20 y eso no pensabas boxear, con 20.
Al fútbol.
O sea, que no pensabas.
¿Tú? Ya es que era del Atleti, rechazó una oferta del Atleti de Madrid. Bueno, rechazó, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Llegó cuando, en esa época, yo era, no sé si juvenil o jugaba de extremo, pero yo no sé si era juvenil o de
primer año. De primer año, sí.
Y me llegó a casa, porque ahí no había ni correo electrónico ni nada.
Claro.
Me llegó una carta del Atlético de Madrid para que me presentara en el entrenamiento que me habían seleccionado para jugar en el equipo, en, no me acuerdo si era el juvenil,
sí,
esas cosas,
pues tenía que ir allí y tengo la carta en mi casa del Atlético de Madrid, uh-huh, pero tenía que trabajar y yo, mi familia muy humilde y no podía dejar de trabajar, ni mucho menos.
Qué pena. Le fútbol, boxeo, le has dado a todo. Qué barbaridad.
Sí, no para.
Qué bien. El viernes estuvimos en Torrelodones viendo el título de
A Million Dollar Baby.
Y el sábado lo consiguió Catalina Díaz, campeona de Europa, exacto, del mínimo, ¿eh? Además en Venturada, ¿eh? KO técnico a Liam Harvey, a la irlandesa.
Algo tremendo en el
que
boxeo.
Además, enhorabuena, por supuesto, a Catalina, pero que antes comentábamos, Jaime, tenemos a la campeona de España, a la campeona de Europa y a la campeona del mundo, dos españolas campeonas del peso mínimo, ¿eh?
Sí.
A ver, hombre, si vamos a ver ahora una pelea entre
nosotros. Nosotros decíamos, dice, oye, este fin de semana fue el Mundial de Ángel Moreno. Y el europeo de Aramis Torres.
Aramis Torres que perdió, sí.
Y luego eran los europeos de Miriam Soria. Gutiérrez y de
Catalina. Catalina.
Y dice, las chicas nos están ganando por la mano, ¿eh? No. A los dos títulos.
El cambio es que tú coges el periódico, el Mundo, y viene el trabajo que
hizo de David Gistau.
Oía yo el lunes en la COPE, Carlos Herrera hablando con Miriam.
Sí.
El otro día, joder, la ABC,
sí.
está pasando.
Sí, sí.
Y yo creo que...
Hombre, algo está pasando, aquí... ¿no? Que nosotros damos más pesados que no va a cambiar.
Bueno, pues para que no decaiga, mañana tenemos el Campeonato de Europa en Bilbao, entre Carmen Lejarra y David Avalisian. Además, es una pelea que tiene especial importancia, ¿no?
Bueno, prácticamente...
De cara al futuro de Kerman.
Kerman está número 2 del Consejo y está clasificado, creo que es quinto de los otros organismos. Entonces, ser campeón de Europa es importante. David Avanesian ya disputó el Mundial ese regular de la asociación, y, en fin, ganó a Shane Morley. Es verdad que he venido de... Ya no es el gran Shane Morley, pero bueno, perdió poco con Lamont Peterson. En fin, es un boxeador probablemente en cuanto a currículum el mejor de los que se ha enfrentado Kerman dentro de un orden, porque Skid venía, claro, ahora como los ha destruido parece que son menos. O Frankie Gavin.
El último inglés era muy bueno.
Frankie Gavin, claro, un buen boxeador y tal, ¿no?
La cosa es que lo rompió,
es decir,
pero era muy bueno.
Es decir, que como ese una victoria de Kerman lo deja, vamos, con toda seguridad, en la antesala del título mundial, que además en el welter va a haber mucha movida. Ayer mismo leía que están en tratos para unificar Crawford con Errol Spence. Que son de promotoras distintas, televisiones distintas, pero cuando hay ese interés para de tal, que eso sería la the war, o sea, una guerra en todo lo alto. Pero ¿eso qué tiene que ver con Karma? Pues sí que tiene que ver, porque ahí va a haber... Tú mientras, por eso creo que
está moviendo.
Claro, y va a haber enfrentamientos, porque también se habla de un que entre medias, que a lo mejor con Sean Porter, el del consejo, y claro, a todos no van a poder atender. Entonces, cuando hay todo ese revuelo, ahí queda un...
El welter es
Sean Porter es el suyo.
Sean Porter, bueno, ese es el del consejo.
Nosotros son más complicados.
Yo iría también por Porter, sin duda, sin duda.
Bueno, yo creo que ahora sí gana el título de Europa.
Bueno, ya, escucha, aparte que por Porter, que es que está el 2 ahí, o sea, que es el más cercano. O sea, si gana,
o sea,
prácticamente...
Sería el orden natural, casi.
Sí, ¿no? Sí, el orden natural, salvo que, claro, es que eso luego, ahí estamos hablando de... Y eso, fíjate que eso aquí en Bilbao, que tienen el apoyo, que lo va a dar la ETV, lo da Eurosport.
Eurosport 2, ¿eh? Se ven,
yo estoy loco porque salga ya en las listas de The Ring, en la revista.
Y pues debería de salir.
Ahora ya,
si gana este combate, debería de salir.
Tiene que estar ahí.
Aunque bueno, está bien lo del... Ya sabes que también son muy muy suyos. Claro. Como no lo han visto también, peleó ahí un poquito, pero ya cuando ganas a los ingleses, sí, ya, no, son palabras, o sea, mayores, eso... ya son palabras mayores.
Y otra vez, y seguir con el título de Europa, ya
eso tres veces. Es. Oye, así llegaron, o sea, Javi Castillejo, igual mundial, cuando había sido campeón de Europa, Poli Díaz. Sí, claro. También llegó de aspirante oficial. Hombre. Y todo esto es porque vas ganando los campeonatos.
Con el guisante se pegó, eso la hiciste tú, esa pelea. Sí, claro. Hace ya. El otro día también he visto un reportaje de Poli Díaz.
Sí, sí, sí.
En el Marca vino también.
En el
Marca,
sí.
Lo hicieron como de Labrador o una cosa así, que está trabajando la tierra.
Sí, 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 sí.
Venía en el Marca el domingo pasado.
En el Marca, y pero
lo visto por imágenes.
Es que ahora ha sido protagonista de un single de Marea, de En las Encías se llama, que lo pusimos la semana pasada.
De un videoclip y tal, y bueno.
Del grupo Marea, sí.
Ahí está el Potro Pequeño. El Potro llegó al hacer el Mundial vía europea, que siempre hemos dicho, ¿sale? Que no es que sea fundamental, que decir, oye, hay que hacerla, no, pero la vía europea ha sido la vía tradicional española. O sea, está Moreno.
Tocó uno, sí, muy difícil, ¿ves tú? También, es que...
¿A quién?
Al Potro.
Ah, claro.
Es que hay otros campeones y campeones, pero es el que le tocó, Ernel Whittaker.
Le tocó el mejor, luego fue campeón mundial ligero, campeón todo. Mundial super
había
ligero,
que lo tirara.
Campeón mundial welter y campeón mundial super welter. El muchachito, Ernel Whittaker, ¿no?
Pues Ángel, todos los viernes hasta ahora solemos pasar aquí un ratillo hablando de boxeo, tranquilamente. Ah, y así que tienes las puertas abiertas para cuando tú quieras, porque es un placer recibiros a todos.
Esto es la familia del box.
El campo del gas está abierto aquí.
Para el que quiera venir, está claro. Gracias, Ángel. Que tengas mucha suerte en el futuro. Director Jaime, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.